Vamos a buscar nuestras Biblias y terminar de leer el pasaje de Romanos 8. Y puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas. Romanos 8. Voy a comenzar a leer en el versículo 18 al 28. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Ustedes siguen con sus vistas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Cuando estábamos en el seminario, teníamos que asistir a la iglesia todos los días, excepto algunos sábados. Algunos sábados teníamos libres, pero la mayoría del tiempo teníamos que asistir a la iglesia todos los días. Y a veces predicaban personas desconocidas, hermanos desconocidos, y los presentaban. Por ejemplo, de alguien podían decir, este es un hermano graduado de la universidad en 1963, ha sido pastor por 30 años, tiene una escuela, ha escrito un libro, etc. Pero a veces invitaban a predicadores muy conocidos, y en esos casos generalmente nada más decían, el predicador para hoy no necesita ser presentado. Bueno, y de la misma manera, el versículo que estudiaremos hoy no necesita ser presentado. Es muy conocido. Romanos 8, 28. Es el versículo más famoso probablemente, aparte de Juan 3, 16. Romanos 8, 28. Ustedes probablemente lo pueden decir de memoria. Si pueden decirlo de memoria, pueden repetirlo en esos momentos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un texto que calma nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida, cuando estamos en problemas. Es como un tafil, por así decirlo, un ansiolítico, ¿verdad?, que nos calma el alma. Y si lo conocemos mejor, la lógica es, entonces nos calmará más. Y por eso, comenzando esta mañana, vamos a profundizarnos en este versículo más que lo normal. Tenemos una serie sobre versículos famosos, versículos poderosos, y vamos a estudiar este versículo en esta serie y vamos a profundizarnos un poquito más de lo normal. Ahora, el versículo comienza con la letra Y griega. Y sabemos que los que aman a Dios. Por esta Y griega, entendemos que esta promesa tiene cierta relación con los versículos, con los otros versículos en este pasaje. No es una promesa, un versículo por sí sola, sino tiene que ver con las otras cosas que se han dicho y se dirán. No sé si a ustedes les ha tocado ver pinturas muy buenas, muy bonitas, con marcos muy feos. Con María Luisa, ¿verdad? Muy chafas. No sé si esa palabra está en el diccionario. De poca calidad, ¿verdad? Si les ha tocado ver así pinturas excelentes, de muy buena calidad, pero con un marco muy feo, y ustedes dicen, bueno, qué suave, pero deberían de cambiar el marco de esta pintura. O también puede ser que hayan visto pinturas muy feas, realmente de poca calidad, con un marco preciosísimo, ¿verdad? De oro y todo. Pues aquí hay que ver el marco, ¿para qué vamos a ver la pintura, verdad? Bueno, por así decirlo, la pintura de Romanos 8:28, si Romanos 8:28 es una bellísima pintura, está enmarcada con un marco de oro, con diamantes. Los versículos a su alrededor son de los más bellos y preciosos de la Biblia. Por ejemplo, en los versículos anteriores. En los versículos anteriores, el apóstol nos enseña que el cristiano sufre por el pecado que mora en él, Romanos 7. Sufre por las tentaciones del pecado, por supuesto. Sufre aflicciones en el tiempo presente, nos dice en el versículo 18. Sufre por sus debilidades. Aún no sabe cómo orar, tiene esa debilidad al orar, como lo dice el versículo 26. Y para motivarnos a superar y sobrevivir esos sufrimientos, nos escribe una serie de promesas en este capítulo. Comenzando con la gran promesa, el versículo 1, la promesa evangélica. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay otra cuando nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O también la promesa que dice, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la última promesa, el versículo 27, donde nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedirle como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego sigue nuestro texto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego siguen versículos que tienen mucho que ver con nuestro texto, por supuesto, de los más bellos y los más profundos de toda la Biblia. Nos dice en el versículo 29. ¿Por qué? Es decir, el versículo 28 tiene mucho que ver con el versículo 29. El versículo 28 sucede porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ese es el marco, la María Luisa, por así decirlo, de Romanos 8:28. Bellísimo el versículo y bellísimo el contexto. Y la lección, por supuesto, es que esta promesa, por lo que hemos dicho y lo que enseña el apóstol en este capítulo, esta promesa confirma la gran seguridad de salvación que tenemos como cristianos. Aunque el pecado nos asedia, aunque tengamos aflicciones, aunque somos débiles, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hemos sido llamados, hemos sido predestinados, justificados y seremos glorificados. Y a lo último, como dice el último versículo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, ese es el contexto. Y por cierto, una lección del contexto inmediato aquí de Romanos 8:28. Y lástima que nuestras Biblias, bueno, cuando menos la mía, separaron el versículo del 27 y 28 con un subtítulo ahí, más que vencedores. Pero acuérdense, las Biblias en el principio no tenían versículos, no tenían subtítulos, se leían de seguido. Bueno, la lección es que es cierto que todas las cosas a lo último resultan para nuestro bien, pero ¿cuál es el contexto inmediato de esta promesa? Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo sabemos. Pero hay que orar. Ese es el contexto. Definitivamente, ciertamente, seguramente, 100%, a lo último, todo va a resultar para nuestro bien. Pero tenemos que orar. En otras palabras, la providencia de Dios no excluye la oración. La soberanía de Dios no excluye nuestras oraciones. Y es cierto, no sabemos muchas veces cómo orar. Es cierto, tenemos esa gran debilidad. No sabemos qué orar, qué decir. Pero está la promesa del Espíritu Santo. Nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, en general, esa fue una lección específica, pero en general también, esta Y nos recuerda que al aprender de algún versículo, hay que notar su marco, hay que notar su María Luisa, hay que notar su contexto. Hay muchas sectas, ¿sí saben qué son sectas? Religiones falsas, sectas de los cristianos, sectas y otras religiones que comienzan y están fundadas, basadas en versículos fuera de su contexto. Ese es un gran problema. Se tiene que leer el versículo, pero en su contexto. Y también hay muchos cristianos débiles, desafortunadamente muy débiles, anémicos, precisamente por esto, porque viven de textos aislados, promesas aisladas de su contexto. No meditan en pasajes, no estudian los libros. Toman un versículo aquí y con eso están satisfechos. Otro versículo acá y no les aprovecha nada la nutrición completa de la Biblia. Yo les digo a esos cristianos Gerber, porque nada más comen versículos dulces, bien machacados, ¿verdad?, como el Gerber. Pero no quieren meditar, no quieren trabajar y estudiar pasajes. No se profundizan en doctrina. Nada más ven los versículos que les gustan. Pero por eso están tan débiles y anémicos. Y con tanta azúcar se vuelven cristianos, ADD. Así se dice, maestros, expertos, psicólogos. ¿Dónde está la hermana Alberta? ¿ADD? Sí. ¿Cómo? ADD ha de ser en inglés, ¿verdad? Muy bien. TDA. Bueno, ¿hay cristianos con esto? ¿Por qué? Mucho dulce. Y a lo mejor mucha energía. Pero a la hora de la hora, a la hora de los problemas, a la hora de la confrontación de la vida real día a diario, no saben qué hacer. Todos débiles. ¿Por qué? Porque toman versículos, pero fuera de su contexto. No estudian el pasaje. No ven la María Luisa y el marco tan precioso de los versículos. Oye, la siguiente palabra en su texto es sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos. Es decir, conocemos, percibimos, entendemos, aprendemos. Muy fácil, la palabra es entendible. Pero de esta palabra hay que notar que el apóstol habla con seguridad. Él dice, sabemos. No dice, quizás es posible que a los que aman a Dios, todas las cosas. Les... No. Dice, sabemos. Esto es una seguridad. Sabemos, es un hecho establecido. Es conocido. Bueno, por supuesto, hay de sabemos a sabemos. Nosotros sabemos que hace mucho calor en Hermosillo. Sí, ¿verdad? Pero los albañiles que trabajan a las 12 al mediodía, en el sol, ellos sí saben de verdad que hace mucho calor en Hermosillo. O para mí lo más increíble es trabajar pavimentando calles en Hermosillo a las 12 al mediodía, en julio, agosto. ¿Cómo le hacen? Increíble. Julia me dice, a lo mejor por la Coca-Cola que se tomen todo el día, ¿verdad? No sé, pero yo no aguantaría ni un minuto trabajando de pavimentando Hermosillo, ¿verdad? Mucho calor. Pero el punto es, ellos sí saben de verdad qué es el calor en Hermosillo. Y la pregunta práctica aquí es, ¿cómo nosotros podemos decir, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien? ¿Cómo podemos decir que con esa seguridad sabemos? Bueno, lo sabemos por la Biblia. En la Biblia Dios nos enseña de su providencia perfecta. Nos enseña que Él gobierna todo, controla todo, dirige todo conforme a su plan eterno, de manera que a lo último todo resulta para nuestro bien y para su gloria. Ustedes comienzan a leer en Génesis y se encuentra uno con la historia de Abraham y lo que le pasó, la historia de José. La historia de José es magnífica. ¿verdad? Como lo vendieron sus hermanos, lo metieron en un calabozo luego y ahí estuvo por años olvidado. Pero lo último, él llegó a ser el primer ministro de Egipto, probablemente la persona más importante de todo el mundo en ese tiempo. Job, la historia más conocida en cuanto a la paciencia y el sufrimiento. Lean esta tarde Job capítulo 1 y Job capítulo 42. Como todos esos sufrimientos, bueno, y Job capítulo 2 también, donde su esposa le dice, ¿verdad? Maldice a Dios y ya muere después. Y él que le contesta, ay, mujer, has hablado como las mujeres necias. No vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Y el punto es, esta historia nos comprueba esta verdad, nos enseña a Dios. A lo último, todo resulta para bien. O como dice José precisamente, yo le llamo el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento, cuando José le dice a sus hermanos en Génesis 50, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lecciones que claramente nos enseñan en la Biblia. Este pasaje es verdad, nosotros podemos saber esto. Estaba leyendo unas estadísticas, no sé realmente en qué parte de Estados Unidos las tomaron. A lo mejor en Carolina del Sur o Luisiana, los estados de Carolina del Norte, que son muy religiosos todavía. Pero pues, allí en esos estados, a lo mejor, no, como les digo, no sé exactamente dónde tomaron las estadísticas, pero dijeron, la tercera parte de los cristianos leen la Biblia a diario. Nada más la tercera parte de los cristianos leen la Biblia a diario. Yo sospecho que no es la tercera parte, que es mucho menos, de cristianos que realmente leen la Biblia a diario. Muchos no conocen las historias de la Biblia. No pueden decir sabemos de la Biblia porque no conocen los versículos, no conocen las historias, no conocen los poemas, los salmos que nos enseñan y confirman esta verdad. Hace tiempo, hace muchos años ya, hablando con una persona que tenía muchos problemas graves en su familia, le comenté, bueno, así como en la vida de José. Y me preguntó, ¿qué José? No conocía la historia de José. No había leído Génesis. Y esta persona había sido cristiana por años, años, sin leer la historia de Génesis. ¿Cómo es posible? Pero es en la Biblia que nosotros podemos aprender a decir, sabemos, esto es cierto, que todas las cosas a lo último nos ayudan para bien. Pero además de la Biblia, otra manera que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien es la experiencia. Ahora, por supuesto, la Biblia es lo más importante. Las Escrituras de Dios son nuestra única fuente de doctrina y práctica. Sin nuestra experiencia, nuestras emociones van contra la Escritura, cedemos, por supuesto, el lugar a la Escritura. Pero sí podemos decir sabemos por la experiencia cristiana. La experiencia muchas veces comprueba esta promesa. En biografías, sobre todo, de hermanos, hermanas, que comprueban en esta historia cosas que les han sucedido muy feas y a lo último resulta para bien. Estaba leyendo de una, bueno, escuchando de una misionera, no sé a qué país iba a ir, si África o Indochina, por ahí. Ay, sí, como si Indochina estuviera muy cerca de África. Por África debe haber sido, probablemente. En esa época era muy popular ir de misioneros a África. Bueno, el punto es que esta hermana no llegó a tiempo para subirse al buque que la iba a llevar. Pues estaba muy alterada, desilusionada, llorando, ya no se imaginamos. ¡Uy, se fue! Y resulta que a los días supo que ese buque se hundió. Resultó para bien. Algo que ella pensó, ya perdí el viaje misionero y esto y esto. Pues Dios la estaba protegiendo. Y en nuestras propias vidas, nosotros hemos pasado cosas traumáticas que al final hemos descubierto. Nos ayudaron a bien. Me han preguntado algunas personas que si por qué soy pastor. Que sí, porque escogí la profesión de predicar. Bueno, les tengo que enseñar algo de mi historia. ¿Y cómo mi mamá murió tan joven? Tenía 28 años. Yo estaba en quinto año en la primaria. Y yo estaba solo con ella cuando falleció. Mi padre estaba en la Ciudad de México, yo estaba aquí en Hermosillo. Pero me impresionó mucho saber, yo tengo que estar listo para la eternidad. Todos vamos a vivir en algún lugar al final. Todos nos vamos a morir. La gente necesita saber cuál es la solución, qué tienen que hacer para vivir bien con Dios. Y creo eso fue uno de los factores de mi niñez, que a lo último, cuando era joven, que tenía que decidir qué iba a estudiar. Ese fue un factor en mi vida y Dios lo usó para bien. Ustedes me pueden dar otros testimonios, otras historias, otras experiencias que confirman esta verdad. Pero lo máximo, la máxima historia, ¿cuál es? La máxima historia es la historia, la experiencia de la cruz del Señor. Porque ahí fue la tragedia de tragedias, el crimen de crímenes, la maldad de maldades, el problema de problemas, la tristeza de tristezas, la angustia de angustias. La cruz. ¿Se imagina al apóstol Juan y a la Virgen María ante la cruz? ¿Qué han de haber pensado? ¿Cómo es que Dios permite esto? ¿Cómo? Ellos no se imaginaban. Pero esa tragedia de tragedias iba a resultar para el bien de bienes de toda la humanidad y la gran gloria, la alabanza de la gloria, la gracia de Dios. Y así pasa, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos cómo saber que esta promesa es verdad. Y podemos decir, sabemos. ¿Por qué? Por la cruz del Señor es lo máximo. Ahora, teólogos, no levanten la mano, pero tengo una pregunta para ustedes. El versículo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pasa si no sabemos con seguridad? ¿Qué pasa si nos podemos decir, yo sé, sabemos que todas las cosas? ¿Se cumple esta promesa? La teóloga Alberta dice, se la saca bien, hermana Alberta. Claro que se cumple la promesa, aunque nosotros no estemos seguros. Pero ¿qué tal si sabemos al 55%? ¿O al 40%? ¿O al 5%? Es más, sabemos, pero nada más al 1%. ¿Se cumple esta promesa? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la promesa no depende de nosotros. No depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra confianza en la promesa. La promesa depende de Dios, su amor, su poder, su providencia. Y todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo, como nos dice el apóstol. Entonces, y vamos a ver más de esto después, Dios mediante. Pero no dejes que el diablo te quite esta preciosa promesa en tu arsenal contra las tentaciones y tribulaciones. Porque el diablo te va a decir, tú no sabes. Tú no sabes, a ver. ¿Estás 100% seguro de esto? ¿Qué depende de nuestro conocimiento bíblico, conocimiento de la Biblia, teología, y que pudiéramos explicar y exponer esto? Depende del amor de Dios en Cristo Jesús. Otra cosa que hay que notar de este sabemos es que está en plural. Plural, ¿se acuerdan de las clases de español y gramática? Plural y singular. Si fuera singular, diría y sé, ¿verdad? Pero aquí dice sabemos. Este plural nos recuerda lo que los teólogos llaman la comunión de los santos, o lo que no somos tan teólogos, diríamos los mexicanos, la solidaridad, ¿verdad?, de los cristianos. Sabemos es en plural, porque estamos diciéndolo como cristianos. Pero, por cierto, no tiene nada de malo decir yo sé que las promesas de Dios, no tiene nada de malo decir como Job, ¿verdad?, yo sé que mi Redentor vive. O como David, yo sé que Dios está por mí. Es una gran bendición poder decirlo eso como personas. individualmente. Pero hay que tomar en cuenta que la cristiandad a lo último siempre es plural. Y decimos, sabemos, como congregación, como hermanos, como iglesia, y nos unimos en ese conocimiento y en ese sentimiento. El mundo no sabe esto, nosotros sí. El mundo dice, bueno, lo que será, será, y a ver qué pasa. No, pero nosotros sabemos como cristianos, y nos unimos en ese sentimiento, y en ese conocimiento. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, resumiendo aquí lo que hemos visto a este momento. El versículo dice que nosotros sabemos. ¿Con qué fundamentos, con qué bases? Bueno, por la Biblia, lo que Dios dice. No la tradición, no nuestros sentimientos, no escritos de hombres, pero lo que escribió Dios. Por eso lo escribió. Pueden apuntar ahí, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16 y 17. Entonces, es súper importante aplicar esta promesa. Está en la Biblia. La podemos aplicar porque Dios lo dice. Y realmente esto es lo que nos hace cristianos. Nosotros sabemos unas cosas que los demás no saben, porque Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dicho de estas cosas. Por supuesto, no que sean cosas secretas o místicas, pero las sabemos por el Espíritu de Dios que nos enseña. Por eso las sabemos. Dios nos ayuda a entenderlas y las conocemos y podemos decir, sabemos. Los otros, nos dicen 1 Corintios 2, estas cosas para ellos son locura, no las pueden entender. Los que no son cristianos, entonces, al último, no pueden decir, y sabemos que los que aman a Dios. Pero nosotros sí, porque Dios nos ha enseñado que es cierto, y sabemos, y eso es lo que nos da paz, y valentía, esperanza, fe. ¿Por qué? A lo último es la palabra de Dios. Y permanece para siempre. No es psicología, no es ética de hombres que muchas veces cambia, o tradiciones, o supersticiones, pero es la palabra de Dios. Ahora, entonces, algo muy práctico, yo creo, aquí que podríamos anotar, sobre todo en estos días que hay tanta información. Yo me acuerdo de niño, cuando mis padres me decían, no lo creas nada más porque está en un libro. No lo creas nada más porque está en un libro. Hay muchos libros, muchas interpretaciones de la historia. Estaba hablando con un amigo que era historiador, y bueno, es historiador, y estaba leyendo un libro acerca de un presidente, y según yo, el presidente era muy malo. Y ya me explicó, bueno, según ese libro era muy bueno. ¿Pero cómo? Sí, mira todo lo que construyó, los trenes, y la. Ah, pues sí, es cierto. Y me puse a pensar y hablé con él respecto a esto. Y es cierto, la historia de este presidente depende de quién la escriba. ¿A quién le vamos a creer? Ahora, en mis días decían, no nada más porque está en los libros, créelo. No, cuidado, hay que leer con discernimiento y conocimiento. Ahora, en nuestros días tenemos que advertir, no lo creas porque lo ves en el Internet. Sobre todo al principio, ¿verdad?, en Internet. ¡Ah, yo lo leí en el Internet! ¿Ha de ser verdad? No, a lo mejor no, porque hay muchas, como dice Trump, ¿verdad?, fake news, noticias falsas, ¿es cierto? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el consulado, una vez me fueron a entrevistar, no estaba un oficial y me entrevistaron a mí. Y yo muy contento, emocionado, luego de salir en el periódico. Y luego cuando leí el periódico, yo no dije eso. Me iba a meter en problemas. El punto es, no nada más porque lo leas en el periódico, en el Internet, en libros. Créelo, no. Puede haber errores fatales en los libros, en el Internet, en los periódicos. Tienes que asegurarte que tienes el conocimiento real. ¿Qué dice Dios? Como cristiano, cuídate que tu conocimiento es de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios. Y cristiano, da gracias a Dios que puedes tener este conocimiento. Y tú puedes decir, yo sé, sabemos. Para tu amigo ateo, puede repetir este versículo de memoria de Romanos 8:28. Pero realmente no sabe y no puede incluirse en el sabemos. El último, porque la promesa está limitada, no la puede aplicar. Vean la siguiente frase. La siguiente frase limita la promesa, condiciona la promesa, por así decirlo. Sabemos que a los que aman a Dios, no es a todo el mundo, es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no es para los que no aman a Dios o que son indiferentes a Dios. Y por cierto, esta descripción de los cristianos, si es una descripción de los cristianos, no recuerda el primer mandamiento. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntaban a nuestro Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente. Y no sé si usted, bueno, de hecho, vayan a Éxodo 20. ¿A dónde está la lista de los mandamientos? No sé si ha notado que para Dios no amar es odiarlo. Si tú no amas a Dios en esta mañana, tú lo odias. Eso es lo que nos enseña Éxodo 25, por ejemplo. Vamos a leer Éxodo 25, que sigue con la lista de mandamientos. Éxodo 25. No, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 4 para que sepan del contexto. Ya iba a caer yo en la tentación de no notar el contexto, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? Me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que, ¿qué? Los que me aman. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo estoy seguro que si usted va con su vecino y le pregunta, ¿usted ama a Dios? Te va a decir que sí, claro. 99.9% va a decir que sí, ¿verdad? Menos que se encuentre con un ateo ahí. Y le va a decir que no, que ni siquiera cree en Dios. Pero la mayoría en este mundo dice, sí, 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 yo amo a Dios. Pero realmente aman a Dios. Pues este versículo nos dice, no, lo odian. ¿Por qué? Porque no guardan sus mandamientos. No están adorando a Dios aquí, en la iglesia o en otra iglesia. No están buscando a Dios, no hacen su voluntad, no le buscan. No, aman a Dios. Y Dios les dice, esos hombres, esas mujeres me odian. Me odian, no quieren hacer mi voluntad, no me buscan. Y les digo algo y en rebelión hacen todo lo contrario. Bueno, eso es otra cosa y después vamos a ver de esto. Pero el punto aquí es, ¿cómo se describe aquí a los cristianos en Romanos 8:28? El apóstol los describe a los cristianos como a los que aman a Dios. No lo odian, no son diferentes a Dios, pero a los que aman a Dios. Y por cierto, ¿saben cuántas veces el apóstol Pablo llama a los cristianos cristianos? ¿Saben cuántas veces el apóstol Pablo llama a los cristianos cristianos? Ni una sola vez. Solo el apóstol Pedro menciona a los cristianos como cristianos. Una sola vez, por cierto. La otra vez está en Hechos, cuando dice que en Antioquía fue donde por primera vez se les dice a los cristianos, a los seguidores de Cristo, cristianos. La palabra cristiano en singular nada más está una sola vez en toda la Biblia. Cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, el punto es, la Biblia no describe a los cristianos como cristianos. Los describe como los que aman a Dios. O como en el versículo 1, a los que están en Cristo. O como en el versículo 14, como hijos de Dios. O como en el versículo 27, como los santos. Y así puede ver usted cómo los cristianos realmente son conocidos por esas descripciones que dan a conocer sus actitudes, dan a conocer su amor por Dios, dan a conocer su vida personal, etc. A lo mejor algún día podemos tener un estudio de las descripciones de los cristianos en la Biblia. Pero aquí tenemos que son los que aman a Dios, que tienen afecto por Dios, que aman a Dios, quieren saber de Él, quieren honrarlo, quieren estar con Él. A lo último pueden decir, para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el morir es estar con Cristo, con Dios. Ese es amor, por supuesto. Ahora, ¿por qué lo amamos? Porque ¿nacemos amando a Dios? No, por supuesto que no nacemos amando a Dios. Lo amamos porque, como leímos en los primeros versículos, nos salvó, enviando a su Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar y así justificarnos. No, lo amamos porque es nuestro Padre Celestial, somos sus hijos. Lo amamos, naturalmente tenemos ese amor porque nos adoptó, como nos dice en el versículo 15. Lo amamos porque nos ayuda con su Espíritu, aún para orar. Es natural entonces. Y podemos decir como en Juan, primera de Juan, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, por eso. Y es por eso entonces que el apóstol puede escribir a los cristianos como los que aman a Dios. Ahora, otra pregunta para los teólogos, les pido atención, teólogos. ¿Cuánto tenemos que amar a Dios para que se cumpla esta promesa? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto tienes que amar tú a Dios para que se cumpla esta promesa? Si amas a Dios al 55%, ¿se cumple esta promesa? ¿Sí? La hermana Luz Martínez dice que sí. 49%. Yo cuando estaba en la primaria, ¿verdad? El 50 era el... Pero 49, reprobado. Aunque entiendo ahora, en las primarias no reprueban, ¿verdad? Bueno, en el tecnológico Hermosillo, ¿qué es? ¿75? ¿60? ¿70? Bueno... 70%, 40%, 20% amas al Señor y se cumple esta promesa. ¿Qué porcentaje tienes que amar al Señor para que se cumpla esta promesa en tu vida? No depende de tu amor. No depende de tu amor. Una vez más, depende de Dios. Su fidelidad, su poder, su providencia. Y sobre todo, su amor en Cristo. Así termina este pasaje, ¿verdad? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, mediante después vamos a terminar este estudio. Pero a manera de conclusión, les voy a pedir que, puestos de pie, repitamos todos juntos en voz alta este versículo de Romanos 8:28. Todos juntos en voz alta, Romanos 8:28.